solo se trata de que todo el mundo mire la serie, sino que todo el tiempo tenemos que generar contenidos, como se dice ahora, generar
Claro.
contenidos para que se siga mirando no solo la serie, sino todas las notas alrededor de la serie. Y esto es un loop infinito en el que, bueno, está bien que cada quien, si quiere, se suba y si no, también. Y si no, no se suba, también puedo. Esa es la que elijo yo. Pero mientras tanto, podemos escuchar a Fabi, que tiene este disco, creo que es el último disco, es de 2020, Cuna de Piedra. Tiene, la verdad, que una cantidad de obras maravillosas. Pero bueno, no todo en la vida es la serie de Fito Páez. No todo en la vida es el amor después del amor. Si bien yo siento que todos queremos estar hablando todo el tiempo de eso, hay gente que mientras tanto estudia, hace trabajos y que para el Día de los Trabajadores sacó un informe, como es la Usina de Datos de la Universidad Nacional de Rosario, que tenemos la suerte y el gusto de estar en contacto con la coordinadora de esta usina, que es Paula Durán. Hola, ¿cómo estás, Paula? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Sonia?
Bien,
Mucho gusto
si
estar
te.
con ustedes.
Igualmente, si te pregunto si tenés más ganas de hablar sobre la radiografía del empleo o de la serie de Fito, decime la verdad, no importa, igual vamos a hablar del trabajo que hicieron porque no.
De la serie de Fito toda la vida.
¿Te gustó?
Aunque confieso que no la pude ver toda porque estuvimos con varios temas de trabajo, etcétera, y dije, me voy a relajar el fin de semana, no lo pude hacer, entonces vi un solo capítulo, pero hay como tantas repercusiones que es como si lo hubiera visto.
Ay, sí.
Así que bueno, ya me voy a sentar a verla de corrido. Pero sí, preferiría toda la vida hablar de eso, porque la verdad que esto, la situación, bueno, nosotros nos propusimos, en relación al 1 de mayo, dijimos, bueno, vamos a trabajar sobre los datos que tenemos de la encuesta de hogares, que vamos trabajando de a poco, vamos procesando y compartiendo de la encuesta que hicimos desde la universidad. Y bueno, teníamos un montón de información y dijimos, vamos a compartirla. Y bueno, no es de lo más alentadora, pero bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Así que, pero le pusimos números a algunas de estas realidades.
No es de lo más alentadora, pero bueno, siempre es mejor saber que no saber, saber de dónde estamos
Exacto.
paradas, parados. Mira, justo este fin de semana estuve haciendo notas con jóvenes empleados, varones y mujeres, y los niveles de precariedad son muy grandes. Y acá veo, por ejemplo, que el 36,3% de la población ocupada no está registrada laboralmente.
Exacto, sí, en rigor de la población asalariada, o sea, de quienes se trabajan para otra persona en relación de
Claro.
dependencia, están en negro, o sea, es sin registro, ¿no? Sin la cobertura de la legislación laboral.
Claro. Y eso implica, digamos, también tiene que ver con los índices de pobreza. O sea, te lo pregunto porque sé de tu trabajo permanente. O sea, ¿menor registración explica
Obvio,
algo con la
obvio.
pobreza?
Totalmente, porque, a ver, este nivel de no registro, digamos, de asalariados o asalariadas no registradas, no es un fenómeno de ahora, es algo que viene desde los 90, con las leyes de flexibilización laboral, que permitieron distintas formas de contratación alternativas a lo que conocemos como el trabajo más clásico o como el empleo decente, como le llama la OIT, con todas las protecciones de la seguridad social y de la legislación. Hay otras formas más precarias de empleo, como por ejemplo quienes trabajan para un solo empleador y a través del monotributo, ¿no? Que se habilitó bastante extendidamente. Nosotros eso también lo consideramos en relación de dependencia. Alguien que trabaja para una sola persona, no tiene varios clientes, sino que trabaja como. Es como se le conoce en el marco teórico, quienes estudian estos temas, como asalariados fraudulentos. Están también ahí, o sea que no tienen aportes jubilatorios realizados por el empleador, y también quienes están absolutamente en negro, es decir, no están en ningún registro, también están ahí. Hay unas mediciones del INDEC que estiman el índice de salarios de este grupo de personas, siempre está por debajo del salario de las personas registradas, ¿no? De las personas que
Claro.
trabajan, las asalariadas y los asalariados registrados, tienen un nivel mayor y a su vez una evolución, una actualización mayor. que el del sector de las personas que no están registradas. Entonces ahí tenemos un problema en relación a la incapacidad o la insuficiencia de ingresos que nos de la que nos habla la pobreza. O sea, empleos que no tienen la protección, digamos, de la posibilidad de actualizaciones, de los convenios colectivos, etcétera, etcétera, que hacen que el rezago sea aún mayor entre las personas no registradas. Y luego tenemos también otra cuestión que tiene que ver con esa relación entre empleo y pobreza, que es que estamos viviendo, que es la del el tipo de actividades que se realizan, digamos, qué tipo de trabajo se consiguen o qué tipo de trabajo consigue generarse la población. Y ahí vemos que en Rosario, por las características, entendemos, bueno, esto es algo para empezar a estudiar, ¿no? Porque no había datos de la ciudad de Rosario de empleo, siempre tenemos el aglomerado Gran Rosario permanentemente, el INDEC publica sistemáticamente 4 veces al año datos del mercado de trabajo de los 31 aglomerados urbanos del país que releva, y bueno, el Gran Rosario tiene su particularidad, pero entendíamos que Rosario seguramente como ciudad tenía alguna diferencia con el aglomerado, y sí, obviamente lo que predominan son esos sectores que son los que coinciden con los de menor salario medio de la economía argentina. Entonces ahí también tenemos un problema, o sea, no solamente por la cuestión de la protección de la, del registro o el no registro, sino los niveles de cuentapropismo dentro de lo que es el trabajo no calificado, que se puede entender ahí también que como indirectamente que aportan, digamos, que tienen un bajo nivel de ingresos, eso. Y a su vez las ramas de actividad, que las que mayor, digamos, predominancia, mayor encontramos, más personas trabajando, es en los sectores de menor nivel de ingresos de salario medio de la más bajo, como por ejemplo el comercio, la construcción, enseñanza, salud. Trabajo en casas particulares, es donde hay más, sobre todo comercio, que eso ya lo sabemos que nuestra ciudad, al no ser capital, digamos, de la provincia, capital administrativa, tiene un bajo nivel de empleo público, porque solo el 11% de las ocupaciones son en el sector público, la mayoría son en el sector privado, y en actividades comerciales, industria manufacturera también aparece, pero son pequeños talleres de reparación o de producción más artesanal, no hay grandes fábricas en la ciudad, no quedan, están fuera de la ciudad, y tenemos bueno, hoteles, restaurantes, todos son sectores de servicios.
Claro, al ser además una ciudad que atrae otras poblaciones cercanas para consumir esos servicios, ¿no?
Claro. Y son de los más bajos en la escala, digamos, salarial que nosotros estamos viendo en la economía. No tenemos grandes, no aparecen por lo menos una fuerte, no sé, por ejemplo, qué sé yo, lo que es el sector de explotación de minas y canteras, que por ahí tiene energía, producción de energía y todo eso que tienen, o el sector financiero. No parece predominando en este lugar, que son donde hay mayores niveles de salario.
Y te quiero preguntar sobre la industria tecnológica, que por ahí en Rosario hay algún polo, pero entiendo que no es estadísticamente importante.
Claro, exactamente. Ahí aparecen ramas, digamos, de actividad que tienen que ver con esto que vos mencionás, con sectores más dinámicos de la economía, con la innovación, o sea, existen, pero estadísticamente no tienen la representatividad necesaria como para poder ponerle un número, porque como esto es una encuesta y estamos hablando de grandes números, cuando la incidencia es muy baja, ya no podemos aseverar, hacer inferencias y decir, bueno, esto es así. O sea, obviamente hay una diversidad enorme de actividades que, bueno, no salió publicado, digamos, en las redes, pero sí están en el informe, como en una nube de palabras de cuáles son los oficios, qué es lo que hace efectivamente las personas, y aparecen en primer plano empleado doméstico, albañil, empleado comerciante, docente, vendedor, ayudante administrativo, chofer, oficial, operario, atención al público, o sea, son ese tipo de trabajos los que más, con mayor fuerza, digamos, aparecen en lo que es la ciudad. Y luego tenemos las brechas de género también al interior de esta realidad. Otra cosa también interesante para destacar es la sobreocupación, es decir, que va en línea con la insuficiencia de ingresos, es decir, gente que necesita una cantidad de horas mayor para poder cubrir sus ingresos familiares o personales, y tenemos un cuarto de la población ocupada que está sobreocupada, o sea, que trabaja más de 45 horas semanales.
Y por lo que pude, por lo que vi en el informe, muchas personas tienen un trabajo asalariado más trabajos por cuenta propia.
Exacto, sí, eso tiene que ver en general con cuando el pluriempleo en general es así, sucede de ese modo. Y bueno, no, eso es una radiografía porque nosotros no tenemos posible compararlo con nada, ni antes ni después, porque tenemos esa foto, pero nos parece interesante poder ver también esta realidad a la luz de este día tan particular, ¿no? Que es en relación a la lucha por los derechos de las y los trabajadores.
Claro, y ahí hay un dato que me llamó la atención y es que hay en las tasas de participación, el trabajo remunerado por sexo, siempre los varones están un 15% encima de las mujeres. Eso me, bueno, lo hemos hablado en otras ocasiones, sí, pero nunca me parece que esté de más volver a contarlo.
No, ahí me dan ganas de hacer en esto, porque ya, viste, cuando así esto hay que hacerlo, porque tenemos que hacer como una serie del más de largo plazo para ver un poco de dónde, cómo viene la cosa, de dónde venimos. Claro. Venimos de a ver qué está pasando acá, porque la tasa de participación en el trabajo remunerado de las mujeres sí sigue siendo baja, si bien tiene un aumento, ¿no?, secular desde mediados del siglo XX, que empiezan a incorporarse en el mercado de trabajo más allá de la situación económica, o sea, no, porque antes se la consideraba fuerza secundaria, es decir, bueno, depende de la situación, entraban o salían al mercado de trabajo para cuando había una necesidad de complementar los ingresos. En realidad eso no es así en el caso de las mujeres, porque también, o sea, sí pasa también, pero se le agrega una cuestión de autonomía, de participación en la vida pública, en la vida laboral, autonomía de ingresos, etcétera, que no tiene, no va de la mano con si en el hogar hace o no hace falta plata en general, digamos, o sea, sino que es un proceso cultural de incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, que viene de todo el siglo XX, bueno, sobre todo de la segunda mitad, cuando se empieza a ver con fuerza esta, se empiezan a mirar estas cuestiones. Claro. Sigue siendo baja porque sigue siendo alto las horas promedio, diarias promedio dedicadas al trabajo no remunerado en relación a los de los varones, el doble. Entonces, es muy difícil, y sobre todo hablando de lo que dijimos antes, los salarios bajos, de terciarizar el cuidado, es casi imposible en algunos sectores.
Claro.
O sea, si no hay un sistema público de cuidado capaz de cumplir ese rol, lo tenés que asumir de manera particular o la red familiar.
No, y ahí me sorprendía, perdóname, pero ahí me sorprendía, sí, el 8% del total de los asalariados trabajan, son mujeres y trabajan en el servicio de casas particulares.
Ajá.
Eso me parece, sí, a mí me pareció un número muy grande.
Sí. El sector, por eso, el de trabajo, ahí no lo pudimos dividir por sexo en lo que es la rama de actividad, porque son, nos quedan datos que pierden, digamos, rigor estadístico. Entonces, pero bueno, sabemos que son mayoría mujeres. En el trabajo en casas particulares predomina el servicio doméstico o el trabajo de cuidado. También hay jardineros y otro tipo de tareas que se realizan para las casas, digamos, donde la unidad económica es una casa, que hay una persona que presta un servicio en una casa de ese tipo, pero predominan fundamentalmente servicio doméstico y tareas de cuidado, acompañamiento, demás.
Claro.
Sí, algo muy, muy, muy marginal en lo que es jardinería y ese tipo de cosas. Así que son mayormente mujeres, sí. Es muy alto es una unidad, un sector económico a tener en cuenta.
Claro.
Que siempre se consideró como improductivo, o sea, desde la mirada más clásica del mercado de trabajo, el trabajo en casa particular se consideraba dentro de lo que es el sector informal urbano, como precario, como de baja productividad, etcétera.
Como no generador de valor económico.
Exacto, no generador de valor económico, y siempre se discutió eso, porque decíamos, es imposible sin este trabajo, sumado al trabajo no remunerado, quienes no... todas las otras horas de trabajo no remunerado, más el trabajo en casas particulares que realizan, que se terciariza, no se podría realizar todas las otras actividades, o sea, eso es una realidad. Y entonces, ¿por qué serían productivos, digamos? Porque es más productivo que se quede ahí hay una discusión, ¿no? O sea, como que genera valor, claro que lo genera, y pensando en una sociedad donde los puestos de trabajo capaz de generar hacia futuro, que son escasos aquellos empleos de mayor productividad, de mayor nivel de ingreso, dinamismo económico, etcétera, ese es, digamos, el escenario que uno ve a futuro, que lee en relación a hacia dónde vamos, exige revalorizar este tipo de tareas, o sea, exige revalorizar todo lo que tiene que ver con el trabajo reproductivo. Así que sí, es un sector grande, y está obviamente entre los niveles más bajos de ingreso.
Claro, claro. Bueno, entonces sigue siendo en la radiografía que tuvieron, más allá de que entiendo que no hay series para comparar, pero las va a haber, porque ustedes vienen haciendo este trabajo sistemáticamente, una radiografía que pone el eje en la precariedad y también en la desigualdad de género.
Exacto. Sí, porque vemos una gran participación de las mujeres, el 92% de las mujeres realiza trabajo no remunerado, también son muchos los varones que realizan el 82%, entiendo que eso ahora hace 10 años habrá sido menor, seguramente, pero las horas que dedican ese 82% de hombres que trabajan, que hacen tareas no remuneradas en su hogar, es la mitad de las que dedican las mujeres, ¿no? Claro. En promedio. Y eso se traduce en lo que ya dijimos un montón de veces, en este caso, los varones que trabajan, el 70% tiene un trabajo, y ahí está bastante repartido los que son de menos de 35 horas, los de 35 a 45, los de 45 más de 45, está como casi tres tercios. Y en el caso de las mujeres es menor la participación de empleo remunerado, y a su vez muy grande las mujeres que trabajan, más de la mitad que trabajan menos de 35 horas semanales. Entonces son jornadas parciales. El subempleo no es tan alto como lo vemos acá en las mujeres en cuanto a la extensión, la intensidad del trabajo remunerado, porque si la persona trabaja menos de 35 horas semanales y no quiere trabajar más, no puede, no quiere, no está buscando más horas de trabajo, no se la considera subocupada.
Claro.
Una persona subocupada, lo que es la subocupación, se entiende aquella que lo realiza de manera involuntaria, que no consigue más horas de trabajo. En este caso son mujeres que no pueden o no quieren, no sabemos, dado de las dos cosas, trabajar más horas, y es, como lo dijimos muchas veces, vinculado a la carga de trabajo remunerado, no remunerado para el propio hogar. Así que ahí tenemos una cuestión. Y otra cosa interesante que nos parecía interesante, que nos abre preguntas también para seguir investigando, es la cuestión del nivel educativo. Claro. Ya habíamos visto que en general, en la población de 18 años y más, las mujeres alcanzamos mayor nivel educativo que los varones, algo que revierte una situación histórica donde una de las reivindicaciones de género era achicar la desigualdad en materia educativa. Esto, digamos, ya se revirtió y pasamos a tener un mayor nivel educativo que los varones en general. Y eso también lo vemos en el mercado de trabajo, es decir, las mujeres ocupadas tienen, por ejemplo, el secundario completo, más que un nivel mayor, un 45% de las mujeres tienen el secundario completo, claro, superior incompleto, y un 30% superior completo. O sea, es bastante alto, o sea, solo un 20% de las mujeres no terminó el secundario, de las que trabajan. En cambio, en los varones es mayor, porque tenemos un 36%, casi más del 36%, que no llega a entre los que no hicieron la primaria, los que solamente hicieron primaria, pero no tienen lo que sería lo que hoy es el secundario completo como formación obligatoria terminada. Es un tercio, más de un tercio, bastante alto el porcentaje de hombres, de varones sin calificación, digamos, con un nivel bajo educativo. Solo un cuarto tiene el nivel superior completo. Entonces ahí vemos una brecha también en el mercado de trabajo en relación a este tema. Y ahí nos preguntamos por qué pasa esto, ¿no? O sea, eso es para investigar, porque en realidad podemos decir, bueno, necesitamos más créditos nosotras para acceder a un puesto de trabajo. Claro. Ellas no pueden seguir estudiando porque tienen que trabajar por este mandato cultural y esta mayor participación histórica que han tenido en el mercado de trabajo, que tienen como hay un mandato muy fuerte también, ¿no? Que tienen que ser los proveedores de ingresos. Bueno, eso son cosas para investigar, pero la realidad es que sí, que tenemos mayor nivel educativo que los varones, tanto a nivel general como también al interior de la población ocupada.
Paula, te agradecemos muchísimo este contacto con La Siesta Jugada y gracias por ese trabajo que es muy valioso y muy importante. Muchas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes y siempre a disposición. Un abrazo.
Un abrazo. Era Paula Durán, que es coordinadora de la Usina de Datos de la Universidad Nacional de Rosario.